Y empezaremos con un poema del rumano Ioan Spop, de su libro El Yeut sin salida. Nunca tuve el valor de dar un grito, hermano del ratón y la carcoma, royendo lentamente por debajo, en la oscuridad, lenta y calladamente, por la planta del pie hacia arriba, por la rodilla, como me enseñaron largas generaciones de roedores, siempre olvidadas en los sótanos del reino animal. No recibimos otros honores. La fábula fría ni siquiera nos menciona. El que llegó pregonando su victoria y abatiendo los cadáveres jamás supo que nosotros roímos los cimientos. Nosotros el centro, y él no tuvo más que empujar un poco en la parte de arriba, solo para ayudarles a caerse. Lentamente, por debajo, en la oscuridad, por la planta de su pie, por la rodilla, subimos otra vez, lenta, pacientemente, como nos enseñaron largas generaciones de roedores. Cuando empieza a sentirnos, nosotros ya hemos llegado a su vientre, hemos subido tenaces hacia el pecho, pequeños principios roedores que fuimos colocados exactamente debajo de los cimientos, royendo ahí lentamente, incluso muy lentamente. Puede que no nos sea dada la conciencia del avance de las cosas, la visión de los pasos intermedios y el estado del progreso de las realidades. Puede que no nos sea dada esa conciencia del avance de las cosas. De ese modo, los poderosos no son conscientes de la labor de zapa y colapso que, como nos ha dicho Johann Spoop en su poema, llevan a cabo las fuerzas transformadoras, pero a la vez ninguno de los que oteamos la existencia desde otros horizontes parecemos darnos cuenta de los cambios aceleradamente microscópicos en los que nos vemos envueltos. Y quizás eso esté bien. Bien para hallarnos por sorpresa en el estallido de las revueltas o en el hallazgo álgido de las evoluciones personales. Hay una legión de topos que cumple una labor misteriosa y oscura: dotar al tiempo de terminaciones nerviosas. Nosotros somos los ojos de esos topos que se abren amorosos en un sueño bajo tierra.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigos, de este modo tan atropellado hemos empezado hoy el programa. Saltando los obstáculos que hagan falta, acabamos ya de transportarnos hasta esta realidad que nos conecta con vosotras y vosotros cada semana. Y aquí estamos, recién salidos del sarcófago, para traeros un montón de cosas, muchas de ellas que las hemos recopilado o pensado en el último momento prácticamente. Y bueno, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Por una parte, algunos de los poemas de este rumano con el que hemos empezado el programa anterior y este, y que nos ha gustado mucho este primer libro suyo, y de él os leeremos un par de fragmentos, dos como pequeños subcapítulos que tiene el libro. Y aparte de terminar con ese pequeño texto que empezamos a leer sobre el autor húngaro-austríaco la semana pasada, de Odón von Horváth, solo os leeré un trocito más, un pequeño fragmento, para que nos dé tiempo al resto de cosas, que entre ellas varias van a pasar por un pequeño suceso ocurrido ayer mismo, o hoy, entre ayer y hoy, no se sabe muy bien. Y bueno, que ha pasado bastante desapercibido, pero aquí, dadas nuestras inclinaciones y parafilias, lo mencionamos, que es el asesinato de un poeta. Hoy han asesinado en Irán a un poeta que tenía por nombre, o que tiene por nombre, Hashem Shahbani. Podéis encontrar algo de esta historia en poetryfoundation.org o en el corto de Europa Press. Un poeta que había permanecido, después de estar o de permanecer 3 años encerrado con constantes torturas e interrogatorios, este poeta, el poeta asesinado, a la Apollinaire, ya es todo un clásico en nuestro tiempo. Al bueno de Hashem Shahbani lo acusaron de, ni más ni menos, enemigo de Dios. Esa cuadrilla teocrática y totalitaria, dioses que encargan el asesinato de los poetas, dioses que no aman en absoluto y que se solazan en el rencor, mundos que huyen de la verdad punzante de la poesía y de las palabras en general, armados hasta los dientes, vacíos de toda sustancia. Simples y desafortunados desechos kármicos, jugando Occidente contra Oriente, jugando Occidente y Oriente con nuestras bajas emociones bélicas, la guerra engorda, los poetas mueren. Os voy a leer varias de las cosas que haremos en el programa de hoy, incluso, dado que las sincronicidades son parte de nuestra historia, algunas de las que no venían a cuento de eso, sin embargo sí que vienen por algunos extraños motivos, pero varias de las cosas que tendremos girarán alrededor de esta ejecución, de este ahorcamiento siniestro y vergonzoso de Irán. Y entre ellas os leeremos un par de cosas, un par de textos de dos autores iraníes que estuvieron en prisión en algún momento de su vida. En concreto, ahora, para empezar el programa, os leeremos un pequeño poema de Reza Barajeni, que nació en Tabriz, Irán, en el año 35. Que obtuvo su doctorado en literatura en la Universidad de Estambul y en el 63 fue nombrado profesor de inglés en la Universidad de Teherán. También dio clases en universidades de Estados Unidos e Inglaterra y autor de varias novelas y cuentos, y también célebre poeta. Su libro La sombra de Dios, poemas de la prisión, que se publicó en el 76 en inglés por primera vez, surge de un periodo de 102 días de aislamiento a finales del 73 durante la época del Shah. Actualmente Barajeni vive en Teherán, actualmente, quiere decir hace bastantes años, que es de donde extraemos esto. Sigue siendo un promotor activo, si es que aún sigue vivo, de las libertades democráticas en su país y fue signatario de una carta abierta al gobierno de Irán en el 94, en el que se pedía la libertad artística y el fin de la censura. Os leo este pequeñito poema suyo llamado Cementerio y empezamos con el grueso de nuestro programa. En la prisión de otoño ha llegado fuera sin que advirtamos sus huellas. Si estuviéramos ahora en Darakej, podríamos ver el cementerio de hojas amarillentas. Ya que no estamos allá, lo mejor es que apoyemos la cabeza en las baldosas frías de la celda y durmamos hasta que nos sobresalte el sonido del tiroteo y nos demos prisa al agujero de la puerta de hierro. Y si el respiradero está abierto, miremos la silenciosa caravana de inocentes como Ardaviraf, que vio a los moradores postislámicos del infierno. La identidad de la caravana de inocentes no se determinará posteriormente. Los arqueólogos del futuro sacarán la última bala del pelotón de fusilamiento que cascabelea como un cacahuete en el cráneo vacío y lo enviarán al laboratorio a fin de que al menos el periodo geológico del crimen salga a la luz. Y redactarán los calvos estudiosos del futuro dos o tres disertaciones relacionando este cacahuete con los oscuros tiempos prehistóricos que constituyen nuestro presente. Bueno, pues sí, amigas y amigos, en este programa de hoy, que va a ser un poco complicado desde el terreno técnico, pero lo superaremos como siempre. Y en él, como habéis visto, nos centraremos un poco en dos puntos al margen del resto de cosas que tenemos. Y son, como habéis visto, esta historia del poeta asesinado. Y por otra parte, también en otro tipo de... Bueno, ya habéis visto esta bonita canción de Bill Fay, El tiempo de la última persecución. Persecución de los poetas o persecución de la libertad en general y también de la libertad animal. Porque hay... perdonad que se me iban las vocales una encima de las otras. Hoy precisamente es un día en el que las persecuciones se nos amontonan también y las persecuciones animales o a los animales también han tenido hoy un momento de clamoroso entusiasmo. Así que tristemente también hablaremos de eso dentro de un poquito, pero ahora os voy a leer la parte final del texto que iniciamos la semana pasada acerca de Odón von Horváth, a cargo del serbio Danilo Kiss, pero solo para que os hagáis una idea de aquella parte final en la que nuestro autor se iba a Ámsterdam y allí un adivino le decía que en París le esperaban grandes cosas. Fue a París y ya sabéis lo que le ocurrió. Pero bueno, vamos a escuchar a Danilo Kiss en esa prosa tan cuidada y preciosa que tiene para escuchar el fin de la historia de Odón von Horváth. Después de una Europa nerviosa y abatida en la que la gente se aglomeraba en las calles, escuchando bajo los balcones a oradores y demagogos, en la que los ejércitos desfilaban por las avenidas y la muchedumbre aullaba en los estadios, el señor sin patria se encontró de repente un día despejado de abril en Ámsterdam, como si estuviera fuera de este mundo. Las vendedoras en los mercados gritaban con voz ronca pero alegre, sin rastro de angustia. En los puestos de pescado fresco, las amas de casa manoseaban los peces gordos que aún coleaban. Los muchachos conducían sus bicicletas respetuosamente, moviendo los pedales con lentitud y regularidad. Los radios de las ruedas brillaban al sol. Al lado del mercado, un organillo enorme pintado de naranja, parecido a un carruaje elegante, tocaba algún tipo de popurrí. Dos niñas con trajes típicos, pañuelos blancos y zuecos amarillos, tendían a los transeúntes botes con el símbolo de la Cruz Roja. Las chalanas navegaban apaciblemente por los canales, ropa multicolor se secaba en las cuerdas, sobre la cubierta alguien tocaba la armónica imitando un canario. A través de las ventanas bajas sin cortinas, se podía ver a las familias sentadas a la mesa alrededor de una fuente grande y humeante. Un detalle de luz en la idílica escena hogareña, como en el cuadro de un gran maestro holandés. Allí, en Ámsterdam, en una calle perdida y estrecha en las inmediaciones del canal, el señor sin patria entró una tarde en la tienda de un adivino, un extramago, cuyo letrero había llamado su atención por el anuncio exagerado del que no podía decirse que le faltara imaginación. «¿Qué le espera mañana? Solo lo saben el señor y Satanás, y su discípulo, el señor Gottlieb, etcétera». Cruzó la puerta, luego apartó una pesada cortina de terciopelo y se encontró de improviso en una penumbra roja que procedía de una lámpara con pantalla carmesí situada a un lado. Cuando recorrió con la mirada la habitación, que le pareció vacía, se sintió un poco decepcionado, como si experimentase un déjà vu psicológico, como si ya hubiera visto en alguna parte todo esto. Si había venido a ver este extramago era en primer lugar por curiosidad profesional, para tener una imagen preparada cuando la necesitara. Pero una vez allí, justo delante de la puerta, se le ocurrió de repente la idea de dejar que este mago decidiese su destino, ya que lo había intentado todo por otros medios, los consejos de amigos, de curas. Ahora estaba sentado en segunda clase de un tren expreso y reflexionaba sobre lo que le había dicho el señor Gottblick, el extramago. La frase que él había pronunciado en un alemán aceptable aún le resonaba en los oídos. París ist ein letzte Chance. Ya, letzte. París es la última oportunidad, sí, la última. ¿Era supersticioso? Ni más ni menos que otra gente. Si le hubieran dicho todo esto unos 2 o 3 años antes, no le habría prestado ninguna atención. Anotando así precipitadamente y sin un objetivo concreto y claro todas esas deformidades humanas, ese escaparate de monstruosidades, el señor sin patria era consciente de que la literatura aquí se hallaba en un segundo plano, por mucho que él intentara presentarse a sí mismo el asunto como un puro y simple interés profesional por los fenómenos humanos. ¿Será, pensó en su fuero interno, será que todo esto es más bien un tipo de conjuro, parte de esa fobia que le impide entrar en el ascensor, de ese miedo a lo desconocido que se sirve de la literatura solo como exorcismo? Porque al fin y al cabo, cuando necesitara un personaje semejante, todo esto resurgiría de su memoria antes de que le diera tiempo a echar un vistazo a sus notas y cuadernos. Y lo que hacía ahora era más bien una especie de amuleto escrito contra el mal de ojo y la mala suerte. Porque él necesitaba salud y necesitaba vida, una vida normal y sana, ya que su obra inacabada lo esperaba. El resto estaba subordinado a este hecho. Todo. El señor sin patria abandonó su hotel a las 5. Ante la puerta se detuvo un instante y miró primero al cielo, luego a su reloj de bolsillo. La marquesa salió a las 5:00, dijo para sí. Golpe le llegó de repente, tan inesperadamente que nuestro apátrida no pudo sentir nada más que aquel dolor lacerante en su cráneo. Las sombras que lo rodeaban se iluminaron de improviso, como si un rayo hubiera caído muy cerca de él. Un relámpago brilló en su mente, alumbró con una llamarada potente, terrible, toda su vida, y luego reinó la oscuridad. Sus miembros se separaron bruscamente del cuerpo, como si una fuerza invisible los hubiera arrancado del tronco. La sensación espantosa de que una fuerza superior te desgaja las extremidades del cuerpo, nos la podemos imaginar por analogía. Un día estabas columpiándote en una silla cuando ésta se volcó de repente y te encontraste con la cabeza en el suelo de cemento, mientras tus brazos y piernas por un instante se desprendían del cuerpo, desgarrados de las articulaciones, y tú yacías unos segundos inmóvil sobre el suelo, incapaz de gritar porque habías perdido la voz. Y este súbito resplandor de luz, cual llama de una antorcha, antes de que un violento golpe de viento la apague del todo. Este fogonazo antes de las tinieblas es la última experiencia que podemos compartir con el señor sin patria. Más allá, como diría la señora Yorsenar, no se puede. Esta experiencia no está todavía a nuestro alcance y nunca lo estará. Ustedes, señores, quieren que les enseñe mi casa natal. Pero mi madre parió en el hospital de Fiume y este hospital ya ha sido demolido. No lograrán poner una placa memorial en mi hogar porque probablemente también está en ruinas. O deberían colgar varias placas con mi nombre en ciudades distintas y países diversos. Pero tampoco aquí les puedo servir de ayuda, porque no sé cuál era mi casa natal, no me acuerdo de dónde pasé mi niñez, apenas sé qué idioma hablaba. Lo que sí recuerdo son imágenes. Una palmera que se balancea al viento, y adelfas en alguna parte cerca de un mar. El Danubio que fluye verduzco a lo largo de los prados. Una retahíla infantil. Endendina Tiracatina.
Abban az egyben. Igaz a zöld, és igaz a kék, szemmel verés, darabokra tét. Ma nöken város, ma nöken világ, már nem követem el, ugyanazt a világ. Az autóban ülök, gyönyörű kép, egy 150-nél már nem fog a fék. Felveszem a telefon, és eltűnik a kép. Én igazi zöld és igazi kék. Áru vagy, áruló, bűnöző és mindent tudó.
Y con esta canción, Igazi Soles, Igazi Ke, que la verdad no sé qué quiere decir, es en húngaro, uno de los grupos húngaros de los 80, pero que, bueno, algún día diciendo frases que no sé lo que quieren decir, me meteré en un problema, pero me gusta ese pequeñito riesgo de sentido. Y bueno, pues vamos a continuar con otra cosa más de Hungría o de la zona de Austria-Hungría, el viejo imperio austrohúngaro en decadencia. Vamos un poco más adelante a otra decadencia, la decadencia de los últimos años de la Rumanía de Ceausescu, y en este caso nos vamos con unos trozos, una serie poética del libro El Lied sin salida de John S. Pop, que lleva por título precisamente El amigo de John S. Pop.
Thank you. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Se rumorea que en la ciudad apareció el amigo, el verdadero amigo, y la gente se apresura a llegar a donde él, y por un momento empezamos a creer nosotros también. Pero en la plaza hay solo un tío más vago y más mugriento aún que nosotros. Y está en medio de la plaza con la mano tendida y dice que es el amigo, y la gente de las colas le insultan, porque ahora, en Navidad, esperábamos una aparición distinta del amigo, del verdadero amigo. A este que se hace llamar el amigo le conocemos nosotros también. Está mendigando desde hace años y años en los barrios periféricos. Y luego viene a emborracharse y a dormir donde sea. Se parece demasiado a nosotros para ser el verdadero amigo. Pero como estamos agotados y es la noche de la fiesta y queremos reírnos de esto, nos detenemos, fingimos que le escuchamos, le hacemos el caldo gordo y le llamamos también a él el amigo. Porque aquí en las orillas de Dan Bovita todos nos hacemos amigos con el paso del tiempo. Después empieza a nevar y la gente empieza a marcharse y regresamos nosotros también a nuestras mesas en esta tasca miserable. Y ya no escuchamos y ya no queremos saber nada, porque es la noche de la fiesta que se burla de nosotros siempre. Y sobre las 7 asoma la cabeza y entra él también, y apenas se mantiene de pie, tiene moratones a causa de los golpes. Pero como estamos agotados y es la noche de la fiesta y queremos reírnos de esto, le llamamos, ven amigo a celebrar tu presencia. Él en cambio ya no grita que es el amigo, el verdadero amigo. Solo nos pide por favor que le ayudemos a seguir adelante. Solo susurra que le dejemos prestada una chaqueta, algo. Coño, no tenemos. No vamos a ayudar ahora a todos los tullidos. ¿Qué a nosotros nos ayuda alguien? Y entonces divisamos en la puerta de la tasca su cruz que le acecha autoritaria y nos echa su mirada indecente y cruel. ¡Lárgate rápido!, le gritamos al amigo. ¡Llévatela y lárgate, que si no todos las pasaremos moradas! Y cuando salimos muy tarde, le vemos lejos arrastrando aquel madero a sus espaldas, y el madero creció sobre él alto como todos los edificios juntos. Hombre, si hubiéramos creído que era precisamente él, ¿no le habríamos echado una mano un poquito? Pero este se parecía demasiado a nosotros para ser el propio amigo, el verdadero amigo. Ahora soy un abrigo borracho y enfermo. ¿Quién coño se acuerda de mí? Pero hace tiempo luché en grandes batallas en Termópilas, en Obor. Pero no me emparejaba con el amigo. Podía ser un abrigo de médico, de policía, y limpio y educado y dispuesto a vivir, que son 3 días. Pero desde que el amigo me llevó consigo la primera vez, ya no viví buenos tiempos. Que aquel mismo día me arrastró a 2 tabernas a la vez. Primero tuve unas náuseas tremendas y me sentí humillado y odiado por todo aquel gentío desaseado. Luego olvidé lo que fui y comencé a beber yo también con él. Me rebajé y le decía, vamos a emborracharnos, que esta vida ya la llevamos hace un tiempo, por eso está como una mierda de arrugada. Dios habrá equivocado y nos habrá hecho otra vez. Después, durante 4 años, no supe más de mí. Apenas cargaba con él hasta la puerta. Pero coño, un día antes de aquello estaba mojado de cansancio. Iba yo puesto sobre él solo y cantaba y no sé cómo llegué a casa. No sé cómo me desvestí de él. No sé cómo me dormí debajo de la mesa. Así que aquella noche se fue sin mí allí donde se fue. Palabra, no tengo ni idea de lo que pasó aquella noche. Yo soy un abrigo viejo y borracho, pero tengo mi honor de abrigo, que me lleve el diablo. Yo soy la nada, primo del amigo. Desde hace 3 meses me encuentro en la casa de los Basilescu como en mi propia casa. Desde que estoy con el amigo he crecido y engordado y me siento importante. Pero ¿a dónde fue aquella noche? Así de repente no lo sé. Me cogió por sorpresa. Si supiera que tenía dinero diría que volvió a su casa a tomar posesión de la risa y la locura que su familia heredó desde hace 100 años. Nosotros también tenemos disfraces de transeúntes, dice el amigo, y esto nos engaña a menudo incluso a nosotros. Años enteros les servimos y al final nos olvidamos de nosotros, pero un día de repente por la tarde alguien llama a la puerta. ¿Quién es?, preguntas tú, porque tú eres el triunfador y a ti ya no te busca nadie. Despierta, te contesta, te traigo desde el campo de batalla. Cargué contigo a mis espaldas hasta aquí. Estás yaciendo desde hace días sin respirar. ¡Hala! ¿Por qué no me invitas a una cerveza antes de que caiga la noche? ¿O tiro tu cadáver al agua del foso de la muralla? No llegas a correr el cerrojo, el de fuera ya sigue su camino. Llamas a otras puertas, dice lo mismo también a otros. En una noche como esta no es fácil ver quién se tambalea por el camino. Solito, tú u otro. Y en el campo, el triunfador busca entre los cadáveres al vencido. Ven, le pide. Te toca a ti ahora estar encima.
Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
Si todavía existiera la verdad, amigo, para nosotros, lo bueno sería que se nos quede ajena, ya que no pertenecemos más a los que podrían recibirla. Llevamos demasiado tiempo en esta mesa. Es difícil que nos quiten las costumbres. En la calle hay barullo, los cuerpos se molestan mutuamente. Siempre nos impidieron ser lo que quisimos, amigo. Pero ya no bebemos como el año pasado, ya no esperamos que alguien más solo que nosotros venga y se siente y nos salve. Ahora no le esperamos más. Pero nos hemos acostumbrado y solemos sentarnos a esta mesa, y cuando uno de nosotros un día, el otro ni siquiera se dará cuenta y nadie se asombrará, porque aquí nadie está por encima de los demás. Deberíamos estar contentos por eso, amigo. ¿Por qué no lo estamos? Solo el padre está ausente. Podemos permitirnos cualquier cosa. Ay, nadillas que somos, ni siquiera la nada nos sale ya bien, aunque la trabajamos desde hace años y años con minuciosidad, con la esperanza de que un día, ay, nadillas que somos, ay, mujer que no serás, ni pensar en tomar un camino a donde fuese, ni pensar en largarse del mundo la chita callando. Ay, dirá la mujer, qué nadillas. Y ahora, a mí, ¿quién me va a...? Yo soy la silla en que se sentó el amigo. Vivo en la casa de los Basilescu desde hace 8 años. Ya en la fábrica me dijeron que no valía una perra chica, pero mirad, he vivido más que mis compañeros, he envejecido dignamente. Mantuve entre mis brazos a una familia entera. He vivido con provecho. Yo soy el pilar junto al cual durmió el amigo en la noche del 3 al 4 de marzo. Yo soy la nieve en la que durmió y a la que se abrazó hasta que la derritió. Ah, era doncella en aquel entonces. Había caído solo una hora antes. No creo que le haya susurrado a otra, querida. Soy el foco de neón del cruce. He dado luz toda la noche. Soy el último que le vio mientras bajaba hacia el agua. Eran las 12 y algo pasó a mi lado y estaba más enajenado que nunca. Yo soy Gore, el renacuajo de Dambovita, gran duque de agua dulce. Muchacho, me dijo el amigo, llévame a la otra orilla pronto. Le dije, esto te va a costar, dame 25 céntimos y te llevo. De acuerdo, dice, toma un leu, no creo que regrese. Quédate con la vuelta, ingrésalo en la caja. Me gustó el chico. En la otra orilla le di como guía al topo. Este se sabe los caminos todos, pero ten cuidado, pájaro de mal agüero, le dije a este. No intentes dársela con queso. Este es mi protegido ahora. Y luego le dije, coño, muchacho, vete con Dios. Yo soy el topo. Me llamo el señor Cuza. Fui el guía del amigo. Detrás de nosotros el mundo blanco parpadeó y se apagó. 3 días caminamos por senderos solo por mí conocidos. No hubo nadie encima de nosotros durante todo este tiempo y estuvo nevando. Después de 3 días nos tropezamos con el tejón. Estaba rezando con las patas juntas y enfermas. Le esperaba al amigo. Bienvenido seas, le dijo. Yo soy Pablo. El amigo se inclinó y Pablo le bendijo. Luego ya ni me acuerdo cuando caminamos, porque había oscurecido. Pero una oruga vestida de sotana titiló entre las piedras. No me mires con compasión, amigo. Aquí la más humilde criatura es la más querida por el Señor. Yo soy Pedro. Hombre, únicamente yo puedo abrirte las puertas de allá del paraíso, pero quédate una horita aquí a platicar conmigo. Este jardín del paraíso tenía más o menos 1.5 hectáreas y estaba vallado con un baraseto y el campo sin arar aún. ¿Ves?, dice Pedro, aquella casa de tablas de chilla al fondo del jardín. Inclina, hombre, la cabeza y ve que te están esperando, pero ojo, llama a la puerta suavemente, que tal vez el Señor adormeció o no se ha despertado todavía. El amigo llamó y abrió. El Señor no le oyó porque en aquel momento echaba unas ramillas al fuego. Buenas, dijo el amigo. Buenas, dijo el Señor, y estaba sentado en una silla pequeña junto al fuego y se calentaba. El señor era un tío bajito como de 1 palmo, un poco calvo, un poco bizco y con una barba blanca hasta la cintura. Hablaba en un tono travieso y descansaba con una botella en la izquierda y con otra en la derecha. «Vamos, muchacho», le dijo el señor, «líate un cigarrillo y toma un vodka tú también, que parece que el mundo se ve distinto después de empinar un poco el codo. Toma», dice, «que me parece que a ti también te gustaba». «No, no», dijo el amigo. Desde ahora, señor, ya no.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter.
Un hombre solo, al lado de un hombre solo. Así concluyen las paces y las batallas. Estás escuchando A Este Lado de la Tumba. Peleando con la técnica como Jacob peleó con el ángel, aquí estamos, permanecemos y continuaremos a este lado de la tumba. Si quieres decirnos algo, puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o bien al Facebook del programa A Este Lado de la Tumba, y ahí lo encontraréis. También los programas colgados que provienen del podcast A Este Lado de la Tumba .contrabanda.org. Si quieres enviarnos algo, puedes hacerlo al apartado de correos 12.065 12065 de Barcelona 08080. Y seguimos aquí, prueba tras prueba, a este lado de la tumba. Y vamos a continuar con un pequeño fragmento de un fanzine que nos ha gustado mucho. En este caso no es el que os leímos o el que os comentamos la otra vez, pero sí procede de las mismas manos. Os estoy hablando de las ediciones aerostáticas de Javier García Herrero, que fabrica, manufactura y crea unos fanzines que nos han encantado y que os recomendamos efusivamente. Os podéis acercar a su Tumblr de edicionesaerostáticas.tumblr.com o a javiergarciaherrero.com, y allí los encontraréis. En concreto, el que os voy a comentar ahora, o del que os voy a leer simplemente un pequeñito fragmento, ya que es eminentemente ilustrado este fanzine, os voy a leer solo un trocito. Y bueno, os lo recomiendo y espero que os guste. Yo creo que sí, es la verdad es que es bastante fascinante. Y echaba de menos que hubiera fanzines de este estilo. Seguimos a este lado de la tumba con un pequeño viaje, un pequeño... Vamos a entrar en un recodo aerostático. Hoy, por un momento, me pareció verlo claro. Es el tiempo distinto, el invierno, la ciudad distinta, el frío en las manos, la gente que no sabe qué, las personas nuevas, la noche solo de vuelta a una casa de otro, las esperas, las heridas estratégicamente situadas en la mano derecha y de nuevo el libro denso en París, con artistas, calefactores, puzzles, recuerdos y larguísimas descripciones. De noche a las 6, los tacones de las botas que compré en Sol con Elena cuando volví de Palermo en Navidad, chocando contra losas sueltas. Qué coincidencia venir justo durante la huelga de recogida de residuos. Pero aquí no hay elipsis. Parece, no hay mar de por medio. No es casualidad que ahora suene L'amour en fuite. Yo la he puesto en la lista de reproducción, pero todo lo que ha pasado hoy no está aquí, ni en Madrid, ni en estos dibujos. Decías, hoy lo vi claro. Sí, esto es todo lo claro que lo veo, lo suficiente para un interludio o para cerrar un preludio de 2 semanas de dibujos imprescindibles, dispersos y confusos. Dibujos por evitación, prácticamente obligatorios. Hoy, tacha y termina con un tango.
Suosikki kun vahva, rinnalta noin hyytyy ja vain luovuttaa. Voittoa en saa, uskooko nyt mies? Uusi kun jo lähtö kutsuu uhka pelaajaa. Kuoleman myös paikka on kun kaunis nainen. Valoja vain vannoen noin keimailee. Pettävän sain vinkin ja niin pelin hävisinkin. Tappio ei miestä viisaammaksi tee. On kuoleman paikka, siis vain sinun syysi. Mun järkeni vaikka jättämään sut pyysi, tulin syleilysi. On kuoleman paikka, en kiittaa mä siitä. Jos jään tappiolle, korvaamaan ei riitä tuhat elämää.
Y qué alegría la mía, amigas y amigos, para poder aprovechar la oportunidad para poner este tema que tanto me gusta, la versión finlandesa de Por una cabeza.
Kuoleman on paikka, hartaasti nyt vannon, milloinkaan en toista mä virhettä tee. Vaan kun katselee nainen lumoten, varma on taas lähtöpelin, hän vain hallitsee. Kuoleman on paikka, suudelman hän antaa. Vinkkin siihen luotan ja käyn pelaamaan. On taas niin kuin aina minun hankittava laina. Sijoitan sen vuoren varmaan voittajaan. On kuoleman paikka, siis vain sinun syysi. Mun järkeni vaikka jättämään sut pyysi, tulin syleilysi. On kuoleman paikka, en piittaa mä siitä. Jos jään tappiolle, korvaamaan ei riitä tuhat elämää.
Pues sí, amigas y amigos, era Ino Gron con su Kuoleman Paikka, se por una cabeza de Gardel y Liepera. Y bueno, espero que os haya gustado. A mí los tangos finlandeses, lo cierto es que son una debilidad. Bueno, pues vamos a continuar y siguiendo, no solo falla la técnica hoy, sino también yo mismo. Pero bueno, da igual. Siguiendo con la estela de este pobre poeta asesinado. Digo pobre porque morir ahorcado en una siniestra celda iraní no es demasiado agradable. Y siguiendo con esto, os voy a leer un pequeño relato, un relato también de Danilo Kiss, que ha aparecido en ese libro de Descartes que iban a formar parte de su gran obra, la Enciclopedia de los Muertos, obra de relatos también, que yo creo que os leí algo aquí, pero no me acuerdo, hace mucho tiempo en todo caso. Y Metáfora editó este Laúd y Cicatrices, que es una especie de, como os decía, de conjunto de descartes y de textos que iban a estar allí, pero al final no estuvieron en la Enciclopedia de los Muertos. El primero y principal era el de La Pátrida, el que hablaba de Odón von Horváth, y que os he leído fragmentos en el programa pasado y en este. Y luego tiene unos cuantos más, y uno de ellos habla precisamente, se llama El Poeta, de un poeta perseguido también por las instancias del poder. En este caso, no es un poder teocrático, sí un poder del más clásico estalinismo burocrático autoritario de Yugoslavia, en este caso, que, dicho sea de paso, no era de los peores de los que había en esa época, pero bueno, también era terrible, como podremos comprobar en este relato, que me ha recordado también a este relato de un poeta que escribe, bueno, os lo avanzo, aunque os lo voy a leer ahora, unos versos contra Tito y es perseguido. Me ha recordado también a uno del que ya os hablaremos más adelante en un programa que dediquemos a los chistes y las bromas, así como lo oís, de... ¿cómo se llamaba este? El de... el autor checo más famoso. Bueno, se me ha ido la cabeza. Hasta su libro más famoso, del que hay una película, también se me ha ido, pero eso suele pasar. Y tiene un libro llamado La Broma, en donde también por unas frases escritas, no sé si en una postal o algo así, contra riéndose de Stalin o haciendo chistes, el tipo es condenado a trabajos forzados y a todo un infierno de represión absurda y siniestra. Bueno, pues vamos a comprobar aquí el destino que sigue la gente que usa las palabras, el lenguaje, la vida, la libertad y la libre expresión en todos los regímenes autoritarios del mundo, como por ejemplo el que viene a partir de ahora. El texto es de Danilo Kiss y se llama El Poeta. En las inmediaciones de la central eléctrica apareció un cartel en un poste de madera. Era otoño, finalizaba un octubre lluvioso y sombrío. Las ráfagas de viento desplumaban las hojas de los álamos que volaban hacia arriba y hacia los lados como panfletos tirados desde un avión para luego caer al suelo. El cartel estaba fijado al poste con chinchetas oxidadas que alguien había arrancado con las uñas de la esquela de Slavoljub Bato Rapach, un jubilado inválido, 1872-1945. El que lo había hecho demostraba sentir respeto por los muertos. Había sujetado el papel, no más grande que la notificación mortuoria, solo con dos chinchetas. De este modo, la esquela permanecía en el poste, sujeta por dos extremos, resistiendo los embates del viento. El papel era amarillo, papel de guerra, y a lo largo de la noche o de la mañana se fue oscureciendo hasta adquirir el color de una hoja marchita, como si en ese ambiente mustio y otoñal, rodeado y zarandeado por las hojas de los álamos, él mismo hubiera adoptado las leyes del mimetismo. Las diminutas letras cirílicas, muy azules y muy pálidas, estaban ya un poco descoloridas por la lluvia. Aunque a decir verdad, la cinta de la máquina en la que el texto había sido escrito había conocido días mejores. Todavía estaba por esclarecer quién fue el primero en advertir el cartel. Muy cerca de la central eléctrica, clavado al poste de madera con dos chinchetas evidentemente arrancadas de la esquela en el mencionado poste. Esa mañana otoñal del 25 de octubre del año 1945. Este denigrante trozo de papel amarillo, la mitad de un folio de calidad número 3 doblado y cortado como un utensilio afilado, parecido por su tamaño a una esquila, en realidad podría haber pasado desapercibido para los ciudadanos. A esto hay que añadir el factor climático. Había llovido durante toda la mañana con breves interrupciones y soplaba un viento frío del norte. La mayoría de los transeúntes llevaba paraguas, por lo que andaban con la cabeza agachada, protegiéndose del viento y de la lluvia. Además, debe tenerse en cuenta que este tramo del camino hacia la central eléctrica está un poco apartado y no es muy frecuentado por los ciudadanos. Salvo unos habitantes de la urbanización nueva, dos casas, y unos empleados de la central, no pasa mucha gente por allí. Los ciudadanos utilizan el camino nuevo, el que transcurre por detrás de la central, lindando con el campo. El camino viejo está lleno de baches a causa de las bombas y las cadenas de los carros de combate, etc. Pero que nadie lo hubiera visto hasta las 11 de la noche, aunque lloviera cántaros y cayeran chuzos de punta, ah, no, eso sí que no. Así que Budišić orientó la investigación en ese sentido: quién, cuándo y por qué había pasado por allí aquella mañana del 28 de octubre de 1945. A ver, primero y ante todo, los de la urbanización nueva, que de nueva no tiene nada, fue construida antes de la guerra y jamás se terminó. En la casa número 2, el número 1 se ha derrumbado, vive una tal Donka. Donka Bocanić, de soltera Zunić, jubilada. Su hijo murió luchando en nuestro bando. Este día no salió por razones de salud. Su inquilina Dordina Prokes, estudiante de la Escuela Normal de Magisterio, 22 años, de una familia partisana, salió de casa alrededor de las 7:30. Llevaba un paraguas de hombre, no advirtió nada. Se puede confiar en ella teniendo en cuenta su afiliación al etcétera. La casa número 3, los Ivanovich. El padre Estevo, los hijos Dane y Blaso, las hijas Darinka, Dara y Milena y la madre Roskanda Rosa, políticamente próximos a los Chetniks. Durante cierto tiempo estuvieron de parte del enemigo, están siendo investigados. Dane se pasea con una metralleta por la ciudad, han sido interrogados. Los hallé completamente borrachos. Coartada comprobada. Desde ayer por la noche hasta las 10 de esta mañana estuvieron celebrando el cumpleaños de su madre Rosa, a la que llaman señora. Comportamiento arrogante. Maleducados, no poseen máquina de escribir. En la central estaban de servicio 4 obreros, todos miembros del partido. Han apoyado la lucha de liberación popular. Coartada comprobada, no tienen máquina. Pachik se dirigía a su casa a las 7 después del turno de noche. Cerca de la central coincidió con Esteban Lichina. Lichina vive en el otro extremo de la ciudad, urbanización Sekic. ¿Con quién más? Los alumnos del colegio Héroe Pinky. Así se cerró el círculo. En este cerco, atrapado como en una ratonera, se encontraba el señor Lichina, el jubilado Esteban Lichina. ¿Qué incitó al jubilado Esteban Lichina a escribir versos contra el partido y el gobierno? Es difícil de decir. Tampoco se sabe su contenido exacto, porque Budišić los quemó en la estufa grande la misma mañana que arrestaron a Lichina. Por lo tanto, esto es lo que se puede decir, o quizás un poco más, a saber, que se escribió en una máquina de escribir con caracteres cirílicos y contaba mentiras y calumnias sobre la lucha de liberación popular, el partido y Tito. Lichina era un hombre tranquilo de pequeña estatura y aspecto insignificante. Llevaba una boina, iba siempre correctamente vestido y afeitado, aunque vivía solo. Era viudo. Antes de la guerra trabajaba en el gobierno de la Banovina, la región autónoma croata, como funcionario. Era subalterno, un chupatintas de Brodnarov, que huyó a América en el Departamento de Educación y Cultura. Dijimos que el poema del señor Lichina había tenido una vida corta. Se desconocía y creemos que jamás se llegará a conocer el contenido exacto, y mucho menos los versos acusadores. Budišić, por cierto, lo había leído, pero no memorizó ni una sola frase. Nada de nada. Es decir, se quedó con lo más importante. El poema ofendía sus sentimientos, los de Budišić, y hablaba insultantemente del partido, de la lucha de liberación popular y de Tito. ¿De cuántos versos se componía? Budišić afirmaba, más de 30. Lichina, 14, soneto, a la manera del Renacimiento, 2 cuartetos y 2 tercetos. Déjate de lecciones, vamos, habla. Ya lo he dicho todo, 2 cuartetos y 2 tercetos, 2 por 4, 8, más 2 por 3, 6, en total 14, un soneto. Nada de eso, por lo menos 30 o más. Lo dicho, un soneto, también Dučić y Rakić los escribían. Esos eran unos traidores. Dučić puede ser, lo acepto, Rakić era un patriota. ¿Por qué lo escribiste? ¿Quién te animó a hacerlo? ¿Con quién te pusiste de acuerdo? Me arrepiento de todo corazón. Tarde. Deberías haberlo pensado antes. Sé que metieron al señor Richina en prisión preventiva. Era la época en que el nuevo poder aún no se había estabilizado por completo, y en las regiones remotas todavía se escondían chetniks, sediciosos y otros rebeldes. De vez en cuando hacían una incursión en las ciudades y dejaban bajo las servilletas de los cafés mensajes como este: «Aquí almorzó Mile Kosturica, rebelde chetnik. ¡Viva el rey Pedro!». Budišić naturalmente estaba ocupado en asuntos más serios que el caso del señor Richina. Entonces un día lo llamaron a Kosovo, por donde deambulaban los sediciosos, y el señor Richina permaneció en prisión preventiva 2 o 3 meses. Era un preso ejemplar, se mezclaba poco con los otros presos y apenas hablaba. A veces recitaba a media voz unos versos, sobre todo a Dučić y Rakić. «Por eso nosotros, hijos de este siglo, nos dicen...», etc. O «Esta noche, señora, en el baile del príncipe...». En enero empezó el interrogatorio. Ahora le preguntaba un tal Prozhevich: «Veamos, Lichina, te dedicas a escribir poemas contra Tito y la lucha de liberación popular. ¿Sabes lo que le hacíamos a los tipos como tú no hace ni 6 meses?». «Claro que lo sabes. De sobra lo sabes. Yo no soy Budišić, no lo olvides. No me ando con chiquitas. A la desembucha. ¿Quién te convenció? ¿Con quién lo redactaste? ¿Por orden de quién? ¿Quién nos paga? Vamos por partes». Ya he contestado sinceramente a todo eso, lo juro por Dios. Déjate ahora de Dios, infeliz, aquí no hay Dios que valga. Créame, señor, no me acuerdo de nada más. Lo que quieres es que yo te refresque la memoria, ¿no? Lo confieso, los versos eran inoportunos, asumo toda la responsabilidad moral. Con que no te acuerdas de nada, ¿eh? Entonces eso dices. No, le doy mi palabra, los escribí de madrugada, alrededor de las 4, a máquina directamente. Vamos, sigue así. Cosas más importantes tenemos que hacer. Luego me puse el abrigo y cogí el paraguas. Disculpe, ¿qué le ha pasado a mi perro? Y dale que dale, otra vez con el perro. Te lo he dicho, lo alimentamos todos los días 3 veces con salchichas y jamón de Dalmacia. Y solo leche le damos para beber, como si fuese un cordero y no un chucho. Tú sigue con la historia. Le estoy muy agradecido, ahora me siento mucho mejor. «¿Cogiste el abrigo y el paraguas y saliste a la calle? ¿Se lo enseñaste a alguien?». «A nadie». «¿Con quién te cruzaste por el camino?». «No me acuerdo, con nadie». «Muy bonito, de veras, muy bonito. ¿No se acuerda del poema? ¿No se acuerda de la gente?». «Escúchame, no te hagas el tonto. Desde luego chiflado no estás y sabes componer versos contra la lucha de la liberación popular y contra el pueblo. Pero nosotros encontraremos un remedio para lo tuyo». «Lo haremos, claro que lo haremos. No debes preocuparte por nada, ten. Aquí tienes un lápiz, coge este papel y a componer, amiguito, hasta que te hartes». «Gracias, señor». «Nada tienes que agradecerme, desdichado, considéralo un regalo. Y ahora fuera de mi vista». «Gracias, señor». «No quiero volver a verte hasta que el poema esté acabado». «Entendido, señor. Te bastarán, digamos que, 3 meses». «3 días es más que suficiente». «Fuera». 3 días, ¿qué más quisieras? A escribir y borrar durante 3 meses, que sea como una poesía de Zogovich. ¿Me has entendido? Como un poema de Zogovich o de Mayakovsky. Ahora lárgate. El señor Richina pasó 3 meses en una celda de aislamiento escribiendo sus composiciones. Escribía y borraba como le había ordenado Prozhevich. Primero compuso un soneto con rimas abrazadas, A, B, B, A. Luego cambió el sistema de las rimas, las mismas, A, B, A, B, sin cambiar los tercetos. A continuación modificó los tercetos y posteriormente desechó las 2 últimas rimas, Fronte, Piamonte, porque le parecían un poco anticuadas. Y después se quedó sin papel. Había probado todas las variantes, no le quedaba más que esperar. Al cabo de 74 días exactamente lo llevaron ante Prozhevich. «A ver qué me traes, poeta». El señor Richina le tendió el papel por encima de la mesa. «Siéntate, siéntate». «Pues ni que fueras una estatua, aquí, aquí, en el sillón, infeliz». «Ah, sí. A ver». El señor Richina se sentó en el borde del sillón apretando la boina entre las manos. Era la única prenda civil que llevaba encima. Aspiraba el aroma del café y cerró los ojos como si dormitase. Probablemente pensaba en su perro, pero vete tú a saber con estos viejos decrépitos. Prozhevich interrumpió bruscamente su duermevela. «Ahí es nada, es magnífico, bravo, bravísimo». «Hice un esfuerzo, señor». «Se nota. Te felicito, ea, ya ves. Ya ves que si quieres, puedes. En lo que a la rima se refiere, el poema es irreprochable. No exageres. He hecho todo lo que he podido. Todo, dices. Todo, todo. Ay, Lichina mío, no sabes tú bien lo que significa hacer todo lo que uno puede. ¿No dijiste, infeliz, que podría encontrarse una rima mejor, sí o no? Pues ala, ponte a buscarla. Nosotros tenemos tiempo, camarada Lichina, tenemos tiempo de sobra. Ante nosotros está el futuro, todo el futuro. Vamos, muévete y no quiero volver a verte hasta que el poema sea como los de Mayakovsky. ¿Me has entendido? Que los niños lo puedan recitar en las funciones escolares y los soldados cantar en la formación. Aquí tienes más papel, te bastará. A la largo, lleváoslo. Suerte, poeta. Prozhevich tomó un sorbo del café frío de la taza y se concentró de nuevo en sus papeles. Luego levantó la cabeza. ¿Todavía estás aquí? Quería preguntar, señor... Prozhevich golpeándose con la mano en la frente. ¡Ah, se me olvidaba! Ahora lo alimentamos con latas americanas del economato de los ministros. Ya está dos veces más ancho que largo, te lo juro. Entonces volvió a sumirse en sus papeles. En el curso de los tres meses siguientes, estamos en el 47, el señor Lichina gastó más papel que una rata. Así se lo hizo saber Prozhevich por medio de un guardia. El director pregunta si te comes el papel como las ratas. Entretanto, se celebró una función en la que unos actores de la ciudad recitaron a Mayakovsky y a otros poetas. El señor Lichina se consumía en la fiebre creativa. No le gustó Mayakovsky, era muy inferior a Dučić o Rakić, muy inferior y sin ritmo. Las rimas chapuceras, su soneto era mejor, mucho mejor, objetivamente hablando. A pesar de la biografía y su origen, si lo hubiera firmado un partisano de la lucha popular de liberación o un poeta joven, esos versos lo habrían hecho famoso. Así, colocó delante de Prozhevich una pila de papeles. ¿Qué es esto, desgraciado? Poemas, señor. Poemas, poemas, pero Lichina, ¿crees que estamos aquí para jugar a los maestros? ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer que leer tus coplas? Y también querrás que yo elija, ¿eh? ¡Fuera! No quiero verte, por lo menos en tres meses. Digamos que... consulta el calendario de mesa. Hasta septiembre. ¿Nos hemos entendido? El señor Lichina permanecía mudo como una piedra, sin duda decepcionado. Te pregunto por las buenas, ¿nos hemos entendido? De acuerdo, señor. Pues ala, ya puedes largarte. Ah, sí, casi se me olvida. Tu perra parió. Seis así. Hace un gesto, como osednos. El señor Lichina guarda silencio, cabizbajo. ¿Qué pasa? ¿No estás contento? Es que era un perro. Ah, perro, dices. Yo creía que era perra. Entonces era la perra de otro la que parió. En septiembre, Prozhevich mostró el poema a unos dirigentes. Unos dijeron, excelente. Otros, encogiéndose de hombros, no está mal. Prozhevich se bebe de golpe su orujo. Dice, salud, camaradas. Todos, salud. Así que, camarada Chico, ¿a ti no te gusta? Yo no digo nada. La conversación se celebraba en el despacho del director de la prisión. Era una especie de inspección entre camaradas. Lo ha escrito un traidor, un enemigo del pueblo. ¿Ese que detuvo Budišić? Ese mismo. Guardaron silencio un momento, luego empezaron a hablar de Budišić. Puedo enseñarte todas las variantes, 7 u 8, cada una mejor que la otra. Solo siento que Budišić no guardara el primero. Sí, es una pena. ¿Quieres verlos? Siéntate y déjate de niñerías. Prozhevich se sentó. Tomaron otro orujo y otro. Anda, déjame traértelo para que veas cómo recita. Tráelo. Lo trajeron. El señor Lichina apretaba la boina entre las manos. Le ofrecieron aguardiente. Él se lo agradeció. Vamos, recita la última variante para que el camarada Chichko lo oiga. Vamos, vamos, dijo Chichko. No nos vengas con remilgos. Si escribiste el otro... Mira, te doy mi palabra. Si el poema es bueno, te soltamos. Pero tienes que recitarlo bien. Como la última vez. El señor Lichina empezó a declamar su soneto igual que habían hecho los actores el día de la función para los presos, o eso era lo que a él le parecía. Levantaba los brazos hacia el cielo, techo, se llevaba las manos al corazón y al final se inclinó. Casi hizo una reverencia. Prozhevich le dirigió una mirada a Chichko y luego dijo, «¡Eres libre!» Y lo soltaron. El señor Richina firmó el auto de libertad y un recibo por sus efectos personales. Traje, reloj, pluma estilográfica, sombrero, camisa, calzoncillos, chaleco, corbata, gabardina, pañuelo, tirantes, zapatos, bajos amarillos número 37, manojo de llaves. El guarda lo acompañó hasta la puerta de la prisión. El señor Richina se dirigió a la ciudad a pie. Fuera llovía. Las ráfagas de viento desplumaban las hojas de los álamos que volaban hacia arriba y hacia los lados como panfletos tirados desde un avión. Llegó a su casa unos minutos antes de las 9, llamó a su perro por el nombre, ¡Lunjo! ¡Lunjo! El can no contestaba. El señor Richina abrió la puerta y el hedor del aire rancio lo golpeó. Pasó el dedo por el polvo que cubría el escritorio, la mesa estaba vacía, su máquina había sido confiscada. A continuación, sin quitarse la gabardina, puso a calentar el gran barreño del baño. Mientras el agua se calentaba en la tina, se dedicó a limpiar el polvo de la habitación. Comprobó la temperatura con un dedo. Luego se desnudó y se metió en el agua caliente, casi ardiendo. Se bañó durante un buen rato haciendo gorgoritos. Poco le faltó para ponerse a cantar. Lo habrían oído, la señora Mara lo había visto entrar. Luego se frotó con una toalla que había cogido de un montón de ropa planchada del armario. Sujetaba el jabón de afeitar en la mano izquierda y con la derecha extendía la espuma por la cara, con movimientos lentos como un tango. Primero se frotó la cara con litros de colonia y luego el pecho con el vello encrespado, encanecido por la edad. Al final infló las mejillas como una gárgola y comenzó a restregarse la cara con las manos que antes había untado con crema. La piel seca chupaba la grasa como la tierra sedienta el agua. Después se vistió minuciosamente, ropa nueva y limpia. Todo olía un poco a naftalina y a rancio. Calzoncillos, camiseta, camisa. Pantalones limpios, solo los tirantes eran los de siempre. Y la chaqueta y el chaleco del traje nuevo. Calcetines limpios. Quitó el polvo de los zapatos con un pañuelo viejo. Por fin se miró una vez más en el espejo. Arrojó la toalla mojada que antes había colgado en la cuerda al suelo del cuarto de baño. Luego desató la cuerda por un extremo y por el otro la arrancó por el clavo. Puso sobre una silla un trozo de periódico, El Política, que se había quedado en el baño cuando lo detuvieron. Ató la cuerda al gancho del que colgaba la bombilla y se pasó el nudo alrededor del cuello. Por último, tiró la silla de una patada. We'll be right back. Pues bien, campanadas a la muerte que van sonando en el programa de hoy ante ese nuevo crimen del Estado, en este caso en Irán, pero también ocurren aquí, también ocurren en esta misma ciudad, en Barcelona, y bueno, en muchas otras partes del mundo. Continuamos y lo hacemos con tres poemas, más o menos, o textos, poemas breves de Francisco Javier Casado, de su Chatarra de Niño Muerto, que precisamente empiezan con su poema San Valentín, muy apropiado para los días, para el día que llega de aquí a muy poquito, esa siniestra fiesta de San Valentín, que dice lo siguiente: allá van en vientos solares, tras el rugido de una motocicleta Alfa, las novias adolescentes de azúcar, granos, sangre tatuada, labios de cristal sin futuro, los brazos llenos de rosas, un diminuto cadáver latiendo ya en el vientre estriado. Fiero ballet de ángeles disecados. Viejo clavicordio escondido en la penumbra del cuarto. Ahora me miras a través de los ojos quiméricos de la araña, en el rincón de la noche iroquesa, en fantasmagóricas llanuras donde antes florecían bisontes. He entrado silencioso en el perro del corazón, para volver a escuchar los poemas que te escribí. Gruñen, jadean, aullan, que ya no siento nada, que soy un cabeza de rinoceronte relleno de musgo. Y la luna me mira con tus ojos desde la telaraña. Una bala cae del techo sobre el desorden de libros, folios, cuadernos borrados, sobre la ardiente pradera donde los pieles rojas tejen mi palidez en el tapiz de la fiebre. Es difícil hablar del sol y sistema, pero mucho más de mareos y mareas. Es difícil hablar. Kaspar Hauser, John Lutz, Víctor, poneos las máscaras de niños salvajes. ¡Ahora! Destruid las máquinas, quemad la ropa interior, perded el mapa del pensamiento, bufad contra las cruces de larvas, desenterrad los hondos pájaros bajo la higuera infernal del cielo, patalead, encoged cabezas, tragad, devolved, fustigad, tocad, desconectad, disparatad, trinchad a la madre de los astrolabios, agonizad, ac, encubrid de deseos, encubrid de des, sturm und drang. La madrastra eternidad se mira en el espejo de huesos y cae vencida por una belleza X. Y por último, el deseo de aliviarse de pensamientos que no podrían ser gobernados. Acantilados de leche de loba, Eva mordiendo el corazón de Dios, luz sin pupila, sagrada vulva del infierno, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, cosas del suelo, la respiración caliente de las fosas oceánicas, las miradas perdidas en el espacio, los juguetes encontrados en el jardín, rosario de insomnios que lleva Aurora, maniatada, Aurora malespina, punto y coma, pelirrojo, escarabajo, buena cara o cruz, una mantis religiosa dentro de mi cerebro de cristal, lápices de colores, 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 lápices clavados en los ojos para ver la belleza. Hazte sangre, más sabe el diablo por caído que por ángel, hazte estrella, mantente alejada de sus oraciones, pero si tienes que estar con ellos cuando rezan, tápate los oídos con dientes de león y tararea para ti canciones de Bowie.
Do you remember a Gothelsby? It's such an old song. don't say it's true.
They got a message for the action man.
Details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of trap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. So but I'm hoping to kick with this light and it's glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind, hitting an all-time low.
Time and again I tell myself, I stay clean tonight.
Pues sí, aquí estamos a este lado de la tumba y continuamos. Ashes to Ashes, una de mis canciones favoritas, que también agradezco la oportunidad de este poema para poder escucharla de nuevo. ¿Cómo nos gusta que encajen las cosas aquí? Bueno, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora con el último texto que os leeré del libro de del libro del poeta rumano Ioan Spop. Ioan Spop, editado por Ediciones Baile del Sol. Y bueno, este es el primer libro que escribió y además en el año, creo, en el año 1994. Voy a decir quién lo tradujo porque el otro día se me enfadó mucho un traductor precisamente del rumano y si no digo los traductores es porque no me acuerdo o porque voy muy rápido o porque, no sé, tendría que decir muchos nombres. Muchos autores de cada cosa, muchos responsables de cada edición, pero bueno, en este caso lo diré para que no se me enfade. El traductor en este caso es Dan Munteanu Golan. Y bueno, vamos con este poema fascinante y bueno, diría muchas palabras que sonarían tremebundas, pero en realidad es muy sencillo. Tiene la inquietud y la... Y el aspecto turbio de las cosas más claras, más sencillas, más inevitables y a la vez más fatales. Se llama El Banquete. Entramos en esta atmósfera, quién sabe si quizá ligeramente viciada, de este banquete de Ioan Spop.
Thank you.
Siempre fue así en nuestra casa. Tres camas en las que tenían que dormir todos unos tras otros. Y cada uno durante generaciones. Siguió ese recorrido y con el tiempo esto se convirtió en ley y sobre ella fundamos nuestra casa. Nosotros somos los últimos que nacimos. A los recién nacidos les corresponde estar en el rincón luminoso de la habitación. Somos demasiados noveles en este mundo para comprender que en esta casa hay también otros. Nuestro mundo es únicamente la cama luminosa debajo de la ventana. Pasan largos años hasta que nos demos cuenta que nuestros padres también están aquí, pero en otra cama, más lejana, donde la luz llega con mucha más dificultad. Ellos hacen menos ruido, se mueven mucho más lentamente que nosotros, pero pasan largos años hasta que lo entendamos. Y un día descubrimos que más allá de ellos, en el rincón más oscuro de la habitación, hay una tercera cama, y cuando nos enteramos dejamos de reír. Nosotros creíamos que allá en la sombra estaba el fin del mundo entero, y ahora vemos que hay alguien que respira allí y nadie le hace caso. Me dicen solo, allá está el viejo de la casa, es el padre de todos. Así que allá hay un padre, así que aquel rincón existe, me digo a mí mismo. Después nos acostumbramos y olvidamos y solo de noche oímos al del rincón como jadea desagradablemente. ¿Quién carajo le habrá metido en la misma habitación con nosotros? Aún habito en la cama de la ventana, pero ya no río del que jadea en el rincón opuesto. En mi foro interior creo que no nos lo muestran intencionadamente, y cuando un día le sacan fuera, le sacan de la habitación con su sombra y todo, y para nosotros queda un gran desconocido. Me permiten únicamente tocar las tablas nuevas del féretro. En cambio, mi padre de la segunda cama pasa con su sombra y todo a la cama del que se ha ido. Yo paso su cama. Una carne joven ocupa mi cama de antes. Pero todo ocurre lentamente y de una cama a otra se pasa después de mucha espera. Ganar la siguiente cama es fruto de una encarnizada batalla, de un combate largo y oculto. Los de la primera cama ya anhelan la segunda. Se les lee el ansia en los ojos. Yo mismo por la noche me siento animado por un inmenso deseo de ocupar el lugar del que está en la tercera cama, que está jadeando ahora cada vez más desagradable en su rincón oscuro. Y un día la tercera cama se ve de nuevo aliviada y al que la ocupa se le saca afuera y se le coloca bien en la cuarta, que se tapa para que no vuelva por casualidad. Porque su cama ya ha sido ocupada, y sobre la segunda cama se arrojaron los otros, y en la primera cama se oyen huéspedes nuevos que no oyen todavía que alguien empieza a jadear en la cama del fondo. Y este alguien soy precisamente. Y en aquel instante, el día pareció intensificarse.
We'll be right back.
Pues sí, nos guste o no nos guste, esa es la habitación que debemos atravesar. Y de momento aquí lo hemos hecho de un modo lírico, poético, a este lado de la tumba. Brincando de una cama a otra, a este lado de la tumba, la casa por el tejado. Será el nombre del tema que estés escuchando de Blanca Nova. Me gusta más tu habitación, pero lo que no me gusta es tu ejecución. Y esto es lo que nos está rondando, la ejecución de este poeta iraní de hoy mismo, de ayer. Y bueno, queremos continuar un poco con ello. Y lo vamos a hacer con el último texto que le dedicamos para acompañarle también en su viaje al otro lado de la tumba que ha iniciado con sus versos a cuestas. Y lo vamos a hacer con un texto que precisamente se llama Las ejecuciones y que está escrito por una escritora iraní que os voy a presentar ahora mismo. Se llama ni más ni menos que Shahrnush Parsipur. Nació en el 46 y su primera novela, El perro y el largo invierno, se publicó en Irán en 1974, pero tras la revolución del 79 las reimpresiones fueron prohibidas. Otra de sus novelas, Tuba y el sentido de la noche, ha vendido más de 50.000 ejemplares en Irán. También es una prolífica escritora de cuentos. La arrestaron en el 81 y la detuvieron hasta 1986. En el 90, después de la publicación de un libro de cuentos titulado Mujeres sin hombres, volvieron a retenerla durante 6 semanas. En 1991 tuvo lugar otra breve detención. La mayor parte de su obra está prohibida. Actualmente, Shahrnush Parsipur vive en Estados Unidos. El fragmento que os voy a leer es de sus memorias, todavía inéditas, sobre sus años en prisión, las ejecuciones. Estaba tan hastiada que comencé, con algunas presas más, a elaborar rosarios para la preocupación. Usábamos la miga del pan para formar las cuentas y las coloreábamos con pintura en polvo. En esa época sometían a las presas a interrogatorios regulares. Por lo general, llevaban zapatillas grandes para el tormento. Se debía a que regularmente las azotaban en los pies y por lo tanto se les inflamaban. De no haber llevado las zapatillas grandes, hubieran tenido que volver a la celda caminando descalzas con los pies magullados. La partida diaria de estas prisioneras hacia la oficina del fiscal creaba un increíble clima de terror en la celda. Continué elaborando rosarios para la preocupación y observando a mis compañeras de celda. La cantidad de presas se había incrementado de modo radical. También aumentaba el número de presas golpeadas. Recuerdo bien a Shanin, la chica de rostro oscuro. Pertenecía a uno de los grupos de izquierda. Le pedí que me mostrara sus cardenales. Rió y respondió que no podían verse debido a su piel oscura. Observé cada caso con ávida curiosidad. En algunos parecía que todo el cuerpo era un enorme cardenal. La noche siguiente volví a ver a Shahin en el baño. Parecía contenta cuando charlaba con su amiga. Al parecer había acudido a otro interrogatorio y en ese momento sentía que el peligro había pasado. 2 días después estaba un tanto nerviosa de nuevo. Y esa noche la volvieron a llamar de la oficina del fiscal. Al día siguiente su nombre apareció en la lista de quienes habían sido ejecutadas. Ya entonces me había vuelto amiga de su amiga y le pregunté por Shahin. Al parecer, el crimen de Shahin había sido conducir un coche en cuyo portaequipaje se había ocultado una pequeña imprenta. El último día, Shahin le había dicho a su amiga que creía que iba a ser ejecutada. Lo sabía porque el interrogador le había acariciado los pechos y esa era una clara señal de la fatalidad. La verdad es que nunca he sabido de una prisionera política que haya sido violada o ultrajada sexualmente. Se decía que a las vírgenes condenadas a muerte las casaban con guardias revolucionarios antes de su ejecución. Según la tradición, si se entierra una virgen se llevará un hombre consigo. Ya que nadie ejecutado ha vuelto para contar su experiencia, nunca pude verificar el rumor. Las palabras de Shahin son mi única prueba. También conozco a dos prisioneras que estuvieron muy cerca de mantener relaciones sexuales con sus interrogadores. En un caso el motivo fue un ingenioso intento de la chica por evitar la tortura. En el segundo fue un encendido romance entre una presa y su interrogador. A finales de septiembre el número de presas que no podía caminar aumentaba. Habían sido azotadas intensamente en las plantas de los pies. Después de un tiempo, una protuberancia inflamada del tamaño de una naranja aparecía en la planta de los pies. Caminar hasta el baño era uno de los problemas más graves de estas prisioneras. Algunas dieron con una solución inteligente. Convirtieron un gran envase metálico de queso en un orinal. Tres mujeres abrazaban a la presa herida y la colocaban sobre él con mucho cuidado. Una noche, mientras yacíamos tendidas en la oscuridad, decidí ir al baño para evitar la larga cola de la mañana. Era la una de la madrugada, las presas se alineaban unas junto a otras en el suelo. Todas estaban despiertas, había un absoluto silencio en la celda. Algo siniestro impregnaba el ambiente. No había cola para entrar al baño. Más bien algunas presas estaban de pie y se turnaban para subir al calentador del agua y mirar afuera. Cuando me acerqué vi temblar a una de las chicas. Aunque no éramos amigas, me cogió del brazo y en voz baja dijo que estaban alineando los cuerpos de las prisioneras en el patio. Esa noche, a partir de las 11, se había escuchado un sonido penetrante a intervalos más o menos regulares. Una de las presas insinuó que las autoridades estaban construyendo un nuevo centro para las visitas y que lo que escuchábamos era el ruido del acero al ser descargado. El temblor de la chica con la que estaba aumentó visiblemente cuando se volvió a oír el sonido. Le pregunté a ella sobre el ruido. Respondió que eran disparos de ametralladora. Cuando por fin terminó aquella larga y amarga noche, habíamos contado más de 250 coups de grâce, golpes de gracia. En los periódicos del día siguiente encontré los nombres de más de 300 personas que habían sido ejecutadas. El día siguiente fue todavía más atroz para todas en el bloque. Llevaron a varias presas de cada uno de los bloques a la oficina del fiscal. Allí, tras juicios sumarios que duraban de 2 a 5 minutos, dividieron a las prisioneras en dos filas. Unas fueron ejecutadas y las otras volvieron a las celdas. Pretendían probablemente aterrorizarnos a todas. Muchas presas que habían sido llevadas a juicio aquella noche se comportaron de modo anormal muchos meses más tarde. Vi a una caer en ocasiones mientras andaba y luego levantarse y continuar como si nada hubiera ocurrido. Otra se sentaba la noche entera a mirar los cepillos de dientes, las toallas y las chaquetas de las presas ejecutadas. Ese mismo día trajeron a Hulu a nuestro bloque. Era una chica tímida y permaneció de pie inmóvil en un rincón. Le pregunté su nombre. Hulu, me respondió. Los muyahidín solían dar un nombre falso cuando se les arrestaba. En prisión llevaban nombres de flores, frutas y animales. Los izquierdistas tenían el mismo hábito. Hulu, melocotón, en persa, realmente parecía a su nombre. Le dije a Hulu que quería saber su verdadero nombre. Con lágrimas en los ojos, replicó que ya había muerto 4 veces. Me explicó cómo desde el momento de su arresto hasta aquella conversación los guardias habían simulado su ejecución en 4 ocasiones. En 2 de ellas, la Guardia Revolucionaria había tomado por asalto un autobús que transportaba prisioneras, al parecer iracundos. En otra, la habían puesto contra una pared, le habían dicho que la iban a matar y luego le habían disparado salvas. Olvidé los pormenores de la 4ª experiencia. Mientras hablábamos, vi con nitidez que algo había muerto en ella. Solo tenía 15 años y sus tormentos me llenaban de una sorda cólera. Golshan, otra de las prisioneras, parecía hundida en la melancolía. Me contaron que su padre, con otros monárquicos, había sido ejecutado apenas la semana anterior. Traté de ayudar a esta chica tan joven y pronto me convertí en amiga suya. Antes de su encarcelamiento oraba religiosamente, pero había dejado de hacerlo a partir de su arresto. Había estudiado en una escuela de ingeniería en algún lugar de Inglaterra. Cerca de la Pascua había vuelto a Irán para casarse con su prometido. Su padre era miembro de un grupo monárquico y, para su mala fortuna, cuando la Guardia Revolucionaria irrumpió en la oficina de su padre para arrestarlo a él y a otros miembros del grupo, ella estaba presente. Afirmaba, y no tengo motivos para dudarlo, que su única participación en el grupo fue escribir a máquina una de sus cartas. La arrestaron con todos los demás. Durante los interrogatorios se había comportado mal, había sido completamente intransigente respecto a asuntos de dudosa importancia. Por ejemplo, se había negado a usar un velo o a quitarse el esmalte de uñas. Presenciar la ejecución de su padre la cambió radicalmente. Creo que trató de compensar el comportamiento timorato de su padre durante el juicio con su propio valor. Me relató un sueño que tuvo en la prisión de Evin. Estaba sumida dentro de un pulpo. Un gran tentáculo penetró con fuerza las entrañas y extrajo una persona de cada uno de los órganos, colocándolos en otro tentáculo. Golshan empezó a gritar, «¡Llévame a mí también! ¡Llévame a mí también!» y corrió tras el enorme tentáculo. El tentáculo depositó a la gente sustraída en la cima de una colina y Golshan escuchó la voz del pulpo que decía, «Sentí el anhelo de traerlos aquí». El sueño era importante. En prisión, a los terrenos donde se llevaban a cabo las ejecuciones se les llamaba colinas. Retrospectivamente, lamento no haber intentado analizar su sueño en ese momento. Solo le dije, «Golshan, ten cuidado». Como era su costumbre, tomó algunas píldoras y se ocultó bajo una manta. Solo podía encontrar consuelo bajo las mantas. Hacia finales de noviembre la prisión estaba tan superpoblada que parecía a punto de estallar. Había más de 350 personas apiñadas en nuestras pocas celdas. Cada noche obligaban a algunas presas a permanecer de pie en un rincón, ya que no había espacio suficiente para que todas se sentaran. Los juicios sumarios y las ejecuciones en masa ya eran rutina. Estaba cansada y desanimada, sentía el peso de todos los cadáveres sobre mis hombros. Sin embargo, en un sentido me sentía feliz de estar en prisión en esa época de traiciones. Sabía que de haber estado libre y de no haberme opuesto a las ejecuciones, me habría odiado para siempre. Pero la catástrofe que se estaba desarrollando superaba todo lo que yo pudiera hacer, superaba incluso los esfuerzos de cualquier organización política. En el cautiverio no son estos problemas los que atormentan, pues en definitiva no hay nada que se pueda hacer. Sabía que cuando se escribiera la triste historia de estos días, al menos mi papel sería definido. Albert Camus, en su interpretación del mito de Sísifo, aquel hombre que había matado a su hijo y a quien los dioses condenaron a vivir toda la eternidad empujando una roca cuesta arriba solo para que rodara de nuevo cuesta abajo, sostiene que el hombre era feliz porque no necesitaba elegir. Aquí, en la prisión, en una época de brutalidad sangrienta e inútil, yo también era feliz porque no tenía que elegir. No había buscado esta situación, pero no me esforcé por evitarla. Dejé mi destino en manos de Hezbollah.
Give me peace. feel so helpless, like a little child. From the pain of the city, there's nowhere to hide. You can shout and holler as much as you like. You can raise the roof, but it ain't no use. All this bloodshed, all this bloodshed.
Estos sones de esta preciosa canción de Bill Fay o Bill Fay, como se pronuncie, mis ojos abiertos, entramos en la recta final del programa My Eyes Open. Open. Y entramos en la recta final, que hubiéramos querido dedicarle más tiempo, pero será la semana que viene, comentando también esa otra brutalidad, aparte de la brutalidad humana de la que hablaba esta escritora iraní, de la brutalidad humana contra humanos y la humana contra animales, ya que de un modo grotesco hasta el esperpento, hoy hemos sabido de dos noticias espeluznantes que tienen relación con el mundo animal. Dos noticias, dado que todo es doble, provenientes del mismo lugar, Dinamarca. Por un lado, el crimen anunciado y a sangre fría y ejecutado en público y además frente a niños de una jirafa, una jirafa bebé, una jirafa pequeña, por motivos eugenésicos de mejora de la raza, y por otra, una especie de siniestro festival anual que deja como una broma las corridas de toros españolas, el asesinato festivo de montones de delfines y de ballenas en una ensenada de la costa danesa. Ver a esos tipos bien alimentados esgrimir sus arpones y ganchos de mano para destrozar y destazar a los cetáceos, que en muchos países son considerados personas no humanas, la verdad es que pone los pelos de punta. Incluso los activistas por los animales escuchaban los gritos de los delfines, los llantos de los delfines, y no podían aguantar las lágrimas. En fin, algo raro ocurre en el planeta, extrañas vibraciones trastornan la conciencia de los terrícolas hasta extremos sumamente pastosos de una criminalidad tan sanguinaria, el equivalente de lanzar un burro de un campanario como se hacía aquí, pero de un modo, en modo holocáustico acuático. Y esa campaña de eugenesia activa animal que nos da un poco de miedo, y además hecha sin ningún tipo de vergüenza ni ansias de ocultarla. Y bueno, lo que nos lleva a pensar que no está tan lejos el que cosas similares se puedan plantear o se puedan extender a los humanos. Bueno, esto lo relacionamos también, os iba a leer un texto de que Pachamama es precisamente acerca, pero bueno, lo haremos la semana que viene. Y es que esto lo estamos relacionando también con otra noticia que nos ha llegado precisamente del proyecto que tienen en Nueva York de exterminar a todos los cisnes, algo que nos ha resultado muy siniestro y que nos ha recordado, bueno, dicen que los cisnes atacan a los humanos y a otras especies de patos que son autóctonas, y los cisnes parece que están condenados ya a muerte. Y bueno, la verdad es que la realidad se vuelve desesperadamente poética, ya que asesinos de cisnes es una especie de arquetipo también de los hombres grises que destrozan la belleza o la poesía allí donde la encuentran. Y yo recuerdo que escribí una pequeña introducción a dos relatos que existen y que no os los voy a leer, por supuesto, ya nos estamos despidiendo, pero sí los voy a colgar en la página de Facebook del programa para que los podáis leer, de Villiers L'Isle-Adam y de Gourmont. Aunque sí que os voy a leer la introducción que escribí yo en el blog Maranasati a las 3. Dos escritos crepusculares con cisnes de por medio, Crueldad decimonónica de Villiers y Gourmont. Recuerdo incluso el momento y el lugar en que leí esta angustiosa historia primera. De hecho, fue en un parque de Nou Barris o La Guinehueta, donde debía encontrarme más tarde con alguien. Del resto del libro no recuerdo casi nada. Puede que me quedara atascado en esta escena terrorífica en la que el horror se acerca tan y tan despacito. No en vano su autor es conocido principalmente por sus cuentos crueles. Villiers L'Isle-Adam. Pasó el tiempo y llegó el segundo texto en el que los cisnes permanecen bajo el influjo maléfico de Bonhomet. Era el final del siglo XIX. Los dos autores habían nacido en el mismo año, 1838. Los entrañables decadentistas, simbolistas, personajes bohemios no podían evitar escribir como si el mundo fuera a acabarse dentro de sus corazones, como si de hecho ya se hubiera acabado hace tiempo. Me gustaría seguir el hilo oscuro de estas fijaciones sombrías. Ahora ya no quedan cisnes, a lo sumo artefactos mecánicos, como diría K. Dick. Quizás seamos ahora todos los que debamos cantar antes de morir, aunque sea una ronca tonadilla tarareada en las sombras, antes de que todo termine, antes de que nos corten el cuello. Y allí podréis ver, podréis leer los relatos El asesino de cisnes, de Villiers de L'Isle-Adam. Y justo después, Los cisnes de Remy de Gourmont.
Yeah.
Pues esperemos que sí, que vuelva. A pesar de que en el mundo cada vez sean más los exterminadores de cisnes y de belleza, los que ansían cortarle y rebanarle el cuello a los cisnes y en general a todo lo que se mueva. Empezamos a despedirnos, empezamos nuestra desaparición efectiva de este lugar. ¿Y cómo lo haremos? Pues lo vamos a hacer comentándoos lo que tendremos en el programa de la semana que viene a este lado de la tumba. Sí, amigas y amigos, nos iba el santo al cielo, una de nuestras expresiones favoritas, pero aquí estamos en la despedida ya, nuestra desaparición efectiva de este estudio durante los próximos segundos, minutos, y nada, simplemente comentaros que en el programa que viene, como siguiendo el hilo de este exterminio de cisnes, de pájaros, de cualquier tipo de animal, la semana que viene acudiremos a Kepatamames para que nos hable de cuál es la respuesta que dan los animalistas a las así llamadas plagas de palomas, de gatos en las ciudades, y cómo ven ellos, cómo ve el animalismo, la defensa de los animales, estas campañas atroces de exterminio. Tendremos también, continuaremos con algunos de los poemas y narraciones que nos van acompañando estas semanas, la novela de Billy Childish, los poemas de Gómez Hatín, alguna historieta más de Sándor Ferenczi que nos ha gustado mucho, continuaremos con otro autor húngaro que busquemos, vamos a ver qué vamos a encontrar, vamos a ver, no sé, buscaremos alguna cosa. Y lo que encontremos os lo traeremos aquí, a este lado de la tumba, la semana que viene. Otro autor húngaro. Y iniciaremos también la lectura de fragmentos de una historia cultural del dolor, que estoy seguro de que os encantará. Todo esto será la semana que viene aquí a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Un saludo también y un abrazo especialmente grande también para José González y para Joan Parera, que nos han escrito y nos ha gustado muchísimo lo que nos han contado. Lo dicho, un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Chao. Thank you.